Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Tenemos aquí en el estudio a nuestro hermano Daniel Urueña. Bienvenido, Daniel. Y por favor, díganos, ¿de dónde es usted?
Buenas tardes. Yo soy de México, de Guanajuato. Llegué aquí en el año 2019.
Ok. Muy bien. Tanta gente aquí de México, pero de todas diferentes partes. ¿Sí? Y el propósito de este programa es realmente que cada quien pueda explicar lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de su palabra, a través de conocer al Señor Jesucristo personalmente, y queremos saber lo que Dios ha hecho con usted. Así que usted, ¿cómo comienza su historia? ¿Tenía una familia tradicional o cómo fue?
Pues yo vengo de una familia de tradición católica, no conocía de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hubo algunas ocasiones que algunos familiares se quisieron acercar, como mi madre se quiso acercar a unos amigos de mucho tiempo, uh-huh, a la palabra, pero pues en mis creencias, en mi ignorancia, pues yo le dije a mi madre que no estaba bien, porque pues uno venía de otras creencias que uno tenía hacia el mundo, ¿verdad? Uh-huh. No conocía realmente lo que conozco, lo poco que conozco ahora de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y de lo que Él ha hecho en mi vida hasta, sí, este momento.
Uno opera con lo que sabe.
Exactamente, sí. uno con lo que sabe trata de salir, digamos, de salir adelante, pues solamente en las cuestiones del mundo, de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Sin conocer realmente a qué viene uno a este mundo, cuál es su misión en este mundo, ¿verdad? Uh-huh. Uno simplemente piensa que vienes, vives y te desarrollas, tienes familia, trabajas y pues mueres. Y después de ahí pues ya no existe nada, ya solamente fue el paso de la vida.
Qué depresivo eso, no hay propósito, como dices.
Sí, exactamente, no hay propósito. Y pues cuando llegas a un punto en tu vida, como por ejemplo, cuando estás acostumbrado a vivir con tu familia, con tus hermanas o con tu madre, cuando estás en tu matrimonio, obviamente después de tu familia, tu matrimonio, y llegas a un punto donde no te encuentras con nadie conocido, donde tu vida da un giro completamente y te encuentras solo, entonces empiezan a haber cuestiones mentales que empiezan a dominar tu entorno, tu vida, uh-huh, y entran cosas que no tienen que ver con la vida, porque son pensamientos que llegan de repente por la soledad, la depresión, uh-huh, problemas familiares, problemas que tienes arraigados por una infancia, tal vez una infancia que te marcó, uh-huh, que hubo algo ahí que no pudiste sanar, que no pudiste platicar con alguien, ¿verdad? Porque, uh-huh, obviamente no hubo una persona la cual te llevara por un camino de la verdad, o un camino donde te hable de sanación, donde te diga que existe un Dios o que existe la palabra que te hace libre, como, uh-huh, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y no terminas de sanar esa herida que te dejó el pasado, uh-huh, no terminas de sanar. Yeah. Hasta que, obviamente, hay personas que Dios usa para que llegues hacia Él. Sí. Hay personas que Dios usa y Dios las usa de buena manera y que las siga usando como me usa a mí en este momento para llegar a las personas que necesitan de nuestro Señor Jesucristo, que necesitan de un Salvador y pues necesitan conocer más como yo voy conociendo, porque en nuestra vida hay muchas trabas o muchas cosas que uno ve imposibles o mira muy difíciles, ¿verdad? Pero conociendo de nuestro Señor Jesucristo, pues te das cuenta que hay un motivo de vida, hay algo que Dios tiene preparado para ti, ¿verdad? Uh-huh. Porque en mi caso, obviamente, al llegar aquí a Estados Unidos, pues me encontré solo. Uh-huh. Me encontré solo en un punto donde yo no tenía nadie, uh-huh, donde yo obviamente conocía de vicios, conocía de maldad, conocía de una persona que la cual yo era una persona agresiva con mi esposa, una persona. Tal vez no la golpeaba, ¿verdad? Pero era agresivo en cuestiones de palabras, uh-huh, en cuestiones de con mi hija también era un alejamiento, porque pues yo en mi infancia yo no conocí el amor de un padre, ¿verdad? Claro. Pues, porque pues yo tuve un padre que me dio Dios, uh-huh. ¿verdad? Porque a mí me abandonaron de pequeño, oh. pero pues no conocí el amor así.
Claro.
Y yo traté con mi hija, me alejaba por cuestiones del vicio, uh-huh. y tampoco empecé a darle el tiempo que necesitaba, ¿verdad?
Uh-huh.
Hasta que llego aquí, a Estados Unidos, y me empiezan a platicar de que hay un Dios, que hay una palabra que Dios dejó escrita, que hay un Salvador.
Ajá.
Dios pone a una cuñada en mi camino.
Ajá.
Y me empieza a platicar. Y yo en mi ignorancia, ajá. con mis raíces de idolatría, pues yo me ponía un poco a la defensiva, porque pues para mí era de como que pues yo conozco de Dios, pero sé que Dios está en todos lados. Pero en cierto punto, mi idolatría pues me hacía negar que solamente era un Dios.
Uh-huh.
Entonces yo decía, existe Dios, pero existen otras rutas para el camino, para un milagro supuestamente, para cosas que uno piensa que son sencillas, ¿verdad?
Sí.
Para mí eran salidas. Yo llego aquí y pues caigo en vicios obviamente,
uh-huh.
y tengo problemas con mi esposa por medio de los vicios, por medio de mi personalidad, que tenía una personalidad agresiva, y empieza los vicios y los problemas empiezan a tomar un rumbo en mi mentalidad,
uh-huh.
un rumbo que en cierto punto me llegaron a trastornar, porque pues yo tenía problemas con mi esposa en mi matrimonio, en cuestiones de que pues ya era de que llegamos al punto del divorcio,
uh-huh.
y después de eso, de tener tantos problemas, me refugio en los vicios.
Uh-huh.
En ese punto empiezo a caer en depresión,
uh-huh.
y tenía, gracias a Dios, no me ha faltado el trabajo, no me ha faltado el alimento, no me ha faltado, en cuestiones materiales no me ha faltado, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ya mi vida ya no le veía yo un sentido,
uh-huh.
porque pues obviamente de mi infancia tuve escasez, uh-huh. ¿verdad? Y llegar aquí y pues no batallé en cierto sentido, pues no batallé en cuestiones materiales,
uh-huh.
no batallé en cuestiones materiales, y llegó un punto de que yo pensaba en mi infancia que quería tener,
uh-huh.
Yo decía antes, pues yo mi madre, pues obviamente apenas le alcanzaba para sacarnos adelante,
uh-huh.
y yo decía, batallaba siempre por la cuestión de los zapatos,
uh-huh.
y no había para zapatos, ¿verdad? En, uh-huh. en mi infancia.
Uh-huh.
Yo decía, no, pues yo quisiera tener para comprarme los zapatos que yo quiera. Y llega un punto donde, pues Dios me lo dio.
Uh-huh.
Dios me da el trabajo, el dinero, uh-huh. para comprarlo. Y en ese punto que llega el dinero y llega el punto donde tengo dinero, donde supuestamente yo tenía dinero, no la gran cantidad, pero podía comprarme en ese sentido lo que yo quisiera.
Uh-huh.
Y en ese sentido ya no me hacía falta nada,
uh-huh.
¿verdad?
Uh-huh.
Y yo pues ya había logrado lo que pues yo quería,
uh-huh.
y me sentía vacío.
Uh-huh.
Entonces, al sentirme vacío, donde ya logré lo que yo quise, la cuestión mental me empieza a controlar, donde ya digo yo, pues ya lo logré, ya no tengo nada por qué más luchar.
Uh-huh.
Entonces la depresión va tomando más sentido en mi vida.
Uh-huh.
Entonces llega un punto donde los problemas me empiezan a consumir,
uh-huh.
el vicio se hace más fuerte y caigo en depresión, y en el lugar donde vivía ya no me daba alientos para trabajar, ya no quería salir a trabajar.
Uh-huh.
Días ya no trabajaba, no era porque estuviera enfermo, no era porque me sintiera mal, simplemente era la depresión que uh-huh. tenía yo,
uh-huh.
donde ya no me sentía bien. Empecé a tomar la decisión de quererme suicidar. En el hecho de estar solo,
uh-huh.
de pues no tenía ni tele, no tenía, me aislé, digámoslo, de muchas cosas, y tomaba pensamientos de que pues, si me quito la vida, pues no pasa nada.
Uh-huh.
Ya de aquí dejo de sufrir, dejo de estar teniendo estos pensamientos que tengo, esto que me atormenta, y pues simplemente me quito la vida y ya no pasa nada.
Uh-huh.
Ya no pensaba en mi hija, no pensaba en mi esposa, no pensaba uh-huh. en mi madre, no pensaba en mis hermanas, no pensaba en ningún sufrimiento, porque después de ahí para mí era como que pues mueres y ya no existe nada, tú terminas con tu vida,
uh-huh.
y no hay vuelta atrás, simplemente te sales de los problemas que tienes que te ahogan.
Uh-huh.
¿Sí? Pero pues gracias a Dios y la misericordia de Dios y el poder que Dios tiene en nuestras vidas,
sí.
empieza a Dios a mostrarse en mi vida por las pláticas que yo tenía, unos debates que tenía con una cuñada que me habla de la palabra de Dios, ¿verdad?
Uh-huh.
Que me habla de que existe un Dios. Entonces, en esos debates y en esa curiosidad,
uh-huh.
entonces yo en mi mentalidad de que yo tenía de mi depresión, pues cuando manejaba, yo sufría porque yo pues me llegaba la depresión y lloraba manejando, gritaba que pues qué sentido tenía mi vida, que mi vida no tenía ningún sentido. Yo gritaba en mi camioneta manejando en la mañana yéndome rumbo al trabajo, ¿verdad? Y no es nada fácil porque tienes que llegar a trabajar, limpiarte las lágrimas y poner otra cara. Y así pasó un cierto tiempo hasta que pues Dios iba tocando mi corazón. Y yo en un momento le preguntaba a Dios. Hubo una ocasión que le dije, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Para qué estoy aquí? Si mi vida no tiene ningún sentido, mi vida no le veo un rumbo, no le veo un sentido a mi vida. No tengo un sentido en mi vida. ¿Pero qué quieres de mí? Yo sé que tú existes, sé que estás ahí. Quiero que le des un sentido a mi vida. Y cuando en todos esos trayectos que yo iba al trabajo, hablaba con Dios, ya dejaba un poco de lado lo de la idolatría y hablaba con Dios. Yo platicando con Dios, sé qué quería de mí y que si yo le servía para algo y si no le servía, yo le preguntaba. Sí, yo le empecé a preguntar. Porque pues yo para mí, había en ocasiones que yo mismo me veía al espejo y no me conocía. Yo no conocía a la persona que veía en el espejo. Hubo un momento que yo, estando en el baño, yo llegué y obviamente tal vez por los vicios, tal vez no sé qué sucedió en ese día, pero lo recuerdo. Mirándome al espejo, no conocía a la persona que yo veía. Yo no la reconocía, no me reconocía a mí mismo. Yo no me reconocía, no sabía quién era yo, no sabía quién era Daniel, no sabía de mi cara, no sabía yo quién es esta persona, quién es, quién es. Es un desconocido para mí. No, o sea, ya empecé a perderle el sentido hasta a mi misma persona. ¿Sí? Pero pues gracias a Dios usó a las personas correctas que puso en mi camino para llegar a conocer de Él, para llegar a conocer una iglesia de sana doctrina, porque también al momento que llego a esta iglesia, obviamente iba a otra iglesia, pero pues no le veía sentido tampoco porque iba a la otra iglesia y pues yo para mí era una pérdida de tiempo, donde no aprendía, donde no tenía un sentido porque pues obviamente me platicaban vivencias y pues para mí las vivencias en ese momento era como que pues que yo lo vivo, yo sé lo que tú me dices, pero no había un cambio sincero ni verdadero. Y cuando llego a Iglesia La Red, empiezo un poquito a tener más curiosidad, pues empiezo a ver, a conocer de la palabra, a ver que mi vida tenía un sentido, empiezo a ver cómo Dios va obrando en mi vida, cómo va cambiando mi vida, mi forma de ser, mi forma de tratar a las personas, mi forma de convivir, porque yo era una persona que hasta aquí empecé a cambiar mi actitud con los varones, con los hombres, porque yo era una persona muy aislada. Yo no tenía una comunicación con un hombre que, hola, ¿cómo estás? No, simplemente pues mis amistades, o necesitaba yo analizar bien a esa persona para poder hablarle. Entonces yo era una persona muy aislada hasta que empiezo a conocer de la palabra de Dios, que necesito de un Salvador, que necesito congregarme, que necesito una iglesia y que necesito conocer más de su palabra, que necesito más de Él. Entonces en ese momento yo empiezo a mirar cambios en mi vida, en mi comportamiento, en el que Dios me escuchó, porque cuando yo platicaba con Dios en el carro de que yo iba a trabajar, pues yo le preguntaba a Dios de qué sentido tenía mi vida. Entonces Dios me muestra que sí tenía un sentido en mi vida. Sí lo tenía. Y pues que yo lo que miraba perdido, como yo miraba perdida a mi familia por tanto problema, porque pues hubo un momento en que ya era de que le iba a perder por el divorcio y pensaba qué iba a pasar con mi hija y quién la va a mantener o cómo le va a tocar la persona que se junte con mi esposa. Entonces muchas cosas que pasaban por mi mente me trastornaban, pero gracias a Dios, conociendo su palabra y Dios me escuchó, me empezó a mostrar que sí había un sentido en mi vida, que había algo en mi vida que Él quería para mí. Él quería que yo necesitaba de un Salvador y que necesitaba arrepentirme de mis pecados, obviamente. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta cuando estás en el mundo, no te das cuenta. Tú piensas y sientes que todo lo que tú haces está bien, es lo bueno, es lo que te llena, es la felicidad, ¿verdad? Y obviamente pues yo sentía que era feliz, yo sentía que era gusto, me sentía feliz en ese mundo, ¿verdad? Y al llegar a conocer aquí, empecé a conocer realmente qué es la felicidad, qué es la paz, qué es el amor y qué es que Dios te sostenga, que Dios te sostenga, porque uno no se puede sostener solo y Dios me lo mostró, que necesitaba yo
obviamente, como dice la palabra de Dios, necesitaba doblar rodillas, necesitaba humillarme ante Dios, necesitaba ser humilde, necesitaba ser una persona diferente para conocer de su palabra, no ser egoísta, no ser orgulloso. Y pues hasta la fecha ha ido transformando mi vida de muchas maneras, de muchas maneras. Ha alejado vicios, ha alejado mi mala actitud, ha alejado mis malas palabras que yo tenía. Obviamente vengo de un lugar donde pues decir malas palabras es correcto, es algo cotidiano, pero me he dado cuenta y me sigo dando cuenta lo grande que es Dios, lo grande y las maravillas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque pues Él tuvo que morir por nuestros pecados, y eso yo no lo sabía, que tuvo que morir para que nosotros fuéramos salvos. Yo no sabía nada de eso, ¿verdad?
Sí.
Yo simplemente sabía que había un Cristo y que fue crucificado, pero jamás conocí el trasfondo que había detrás de todo eso. Ahora lo entiendo. Entiendo que Él tuvo que morir para yo ser salvo, para yo conocer de su palabra, para conocer la verdad, para que Él pagara nuestros pecados, para que fuésemos perdonados y tuviéramos una vida nueva en Cristo. ¿Sí? Hasta ahí me di cuenta de todo eso.
Wow. ¡Qué historia, hermano Daniel! Todo lo que el Señor va haciendo, va formando. Y a veces las cosas que tenemos que sufrir para darnos cuenta que lo necesitamos a Él y solo a Él.
Exactamente, solamente lo necesitamos a Él y dejarle todo a Él, todo el control de nuestras vidas, porque en las luchas que tiene uno, sabe uno que uno está en el mundo y obviamente Dios te pone muchas pruebas y es sencillo caer en lo malo, es muy sencillo, pero seguir la palabra y seguir lo correcto, seguir en obediencia es algo que no es tan sencillo, pero dejándole a Dios que Él te dé la fortaleza, que Él te levante y que Él sea quien rige tu vida, es algo muy diferente. Porque ya no eres tú, ya no estás tú solo. Ahora sí que te das cuenta, como yo cuando pues estaba en ese pensamiento de quitarme la vida, te das cuenta que pues no estás solo realmente, que Dios siempre estuvo contigo, porque pues pudiste haber hecho cosas que no eran correctas.
Sí.
Entonces te vas dando cuenta que Dios está contigo. Tal vez no lo sabes, tal vez necesites conocer, obviamente, de su palabra y conocer realmente quién es Jesucristo y quién es, obviamente, que es Dios, ¿verdad? Y saber que no estás solo, que Él siempre está contigo, que Él siempre te acompaña, que Él te guía, pero no te das cuenta, pero Él está contigo. Sí. Él siempre está contigo y para mí es algo que ha marcado mi vida, que ha marcado mi vida en muchos puntos, porque pues recuerdo quién era yo antes. Y yo veo la persona que Dios ha transformado, la persona que Dios ha hecho, y no se compara ni siquiera un poco con la persona que Dios ha hecho ahora.
Sí. Wow. Una nueva criatura.
Una nueva criatura, exactamente. Una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo ser, pero en Cristo.
Sí.
Cristo. Ya no más del mundo, ya no más en cuestiones de facilidad, del mundo falso, de la felicidad falsa. Porque pues su palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Y pues voy conociendo la verdad y conozco la verdad. Y la verdad es Dios, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra verdad.
Ya, completamente. Le quiero hacer una pregunta en cuanto al amor de Dios. Cuando usted siente que su vida no tiene propósito y Dios le muestra su amor, ¿qué cambio hace eso en su pensar?
Es dejar de lado lo del amor, digamos, el amor material, ¿sí? Porque el amor de Dios no se mira. Y lo material, tú le quieres tomar el amor a lo material y lo material sí se mira, ¿verdad? Quieres mirar el amor. Pero cuando es el amor de Dios, es algo que no se mira, pero se siente. Es algo que se siente, que tú sabes que está ahí, tú sabes que Dios te ama, que Dios te sostiene. Es muy diferente el amor del mundo al amor que da Dios. Es algo muy diferente.
Sí.
Porque Él no te juzga como te juzga el mundo. No, Él te corrige, pero obviamente con la palabra, con sus enseñanzas. Y el mundo te corrige, pero de la manera incorrecta, señalándote, juzgándote, en muchas ocasiones pues diciéndote que es por el vicio, que es por tu actitud, es porque te lo merecías, es que porque supuestamente para el mundo existe que un karma y que todo ese tipo de cosas, pero pues te vas dando cuenta que realmente no, que el amor de Dios es diferente. El amor de Dios no se mira. El amor de Dios solamente está ahí, solamente está que tú lo tomes. Es cuestión de que tú lo tomes, porque pues no va a llegar el amor de Dios así en físicamente a decirte aquí está el amor, ¿verdad?
Sí.
No llega físicamente, el amor de Dios no se mira, pero se siente. Y sabes tú que existe. Cuando empiezas a conocer de Dios, de la palabra, te das cuenta que existe, que es real, aunque no lo mires.
Sí. ¿El amor de Dios da propósito a su vida?
da propósito a mi vida. Sí, da un propósito para ser una persona, como lo dice su palabra, una persona nueva en Cristo, una persona diferente en Cristo.
Sí.
Da un propósito porque ahora lo miro diferente, de diferente manera. Como yo estaba en ese mundo donde era un mundo de oscuridad para mí, ahora le da un propósito al querer yo hablar de su palabra para que más personas puedan ser salvos, puedan conocer de su palabra, puedan conocer quién es Dios, quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros. Y ese es el propósito que ahora le da a mi vida. Cuando yo no tenía un propósito, yo pensé que era solamente vivir y morir y se acabó. Y el propósito Dios me lo ha cambiado.
Tiene un propósito.
Tengo un propósito ahora.
Tiene un creador y tiene un creador que le ama y una razón para vivir.
Sí, Dios me dio una razón para vivir y yo le entrego mi vida a Él y sé que Él me va a usar de la manera que quiera y el propósito me lo da Él y Él le dio el propósito, el camino y el rumbo a mi vida y se lo sigue dando.
Amén. Qué increíble, qué hermoso. Realmente es un cambio 100%.
Sí,
radical.
Un cambio radical, es un, ahora sí dicen las matemáticas, es un cambio de 180 grados donde no le encuentras cómo fue que sucedió, no le encuentras un paso a paso, no hay un paso a paso, simplemente Dios toma la decisión, te transforma, te cambia y te sigue cambiando.
Wow, y nosotros agradecidos por eso.
Agradecidos con Dios y hasta que Él venga o nos llame a su presencia.
Así es.
Vamos a estar agradecidos con Él.
Sí. Qué hermoso el cambio que Dios ha hecho, el amor de Dios por usted, a cambiarle, a transformarle, a revelarle su Hijo, su salvación en Cristo Jesús. Y vamos a hablar un poco más de eso después de este segmento. Quédese con nosotros, tenemos mucho más para que hablar.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Brighton, Jesús se interesa por ti.
Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro, tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Aquí regresamos a Historias de Vida. Estamos con Daniel. Y Daniel, me gustaría saber un poquito más, ¿qué usó Dios para cambiar su forma de pensar, para que usted pudiera realmente entender qué es el Evangelio, qué es la palabra de Dios, las buenas nuevas de que Jesús vino para salvar a los pecadores, que Él tomó nuestro lugar, tomando nuestro pecado, dándonos su justicia, y poder realmente ser salvos, no por nada que hemos hecho nosotros, porque la palabra dice que somos justificados por la fe, no por obras, pero lo que ha hecho Jesús por nosotros? ¿Cómo empezó usted a entender la verdad de la palabra de Dios?
Pues empecé a entenderla cuando empiezo a congregarme, porque anteriormente para mí congregarme no era algo que fuese contundente, uh-huh. ¿verdad? Era como que algo pasajero, como que, okay, si quiero ir a la iglesia, voy a la iglesia, si no, no voy, porque pues yo sé que Dios está en todos lados, ¿verdad? Antes de empezarme a congregar. Y me empiezo a congregar, me congrego en Iglesia La Red, pero a la vez voy a otra iglesia y me voy dando cuenta que como voy a las dos iglesias, donde una iglesia hacía cosas que no eran y la otra iglesia me mostraba lo que decía la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Donde me confrontaba realmente lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Lo que Dios ha hecho, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, y me voy dando cuenta. Entonces, al irme congregando, me empiezo a alejar de la otra iglesia, uh-huh. porque en las prédicas del pastor nos da la enseñanza de la palabra de Dios que no está bien ir a dos iglesias, ¿verdad? Que estar en una y estar en otra, uh-huh. ¿sí? Obviamente, pues hay que conocer realmente la palabra, lo que es la sana doctrina, uh-huh. lo que Dios dejó escrito, no sí. los pensamientos que tiene algún pastor o lo que tiene algunos pensamientos, alguien que se sube al púlpito, uh-huh. ¿verdad? Sí. Entonces yo me voy dando cuenta cuando empiezo a congregarme un poco más, cuando empiezo a poner más atención, a pedirle a Dios de que quería aprender de uh-huh. su palabra, donde yo quería un poco más de conocimiento, porque pues no tenía el conocimiento alguno de la palabra yo. Uh-huh. Y empiezo a tener amistad aquí con algunos hermanos de la iglesia, me empiezan a invitar a reuniones de que hacen en la iglesia, reuniones de varones, uh-huh. a retiros. Entonces empiezo un poco a entender, a acercarme más a la iglesia. Uh-huh. Y empiezo a comprender qué es una iglesia, cómo se rige una iglesia, cómo es la palabra de Dios realmente, en el sentido de que no es simplemente venir a la iglesia y ya nomás es el domingo donde tienes que ir, y ya voy el domingo y ya después de ahí ya no pasa nada. Y con que vaya el otro domingo, como tomarlo como una tradición, ¿verdad? Uh-huh. Y al congregarme me voy dando cuenta que no es así. Uh-huh. Me voy dando cuenta de muchas cosas que no tomaba en cuenta, que yo veía como muy sencillas, pero realmente no son sencillas. Uh-huh. Realmente la palabra de Dios te confronta a conocer la verdad, uh-huh. a ir aprendiendo más de Él, uh-huh. ir aprendiendo más de las personas que Él usó, de los apóstoles, de las personas que Él usó para escribir su palabra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces te vas dando cuenta, cada historia que hay en los pasajes de la Biblia que son inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, ¿verdad? Uh-huh. Que se asemejan a la vida cotidiana. Uh-huh. Tuvieron problemas, que pasaron uh-huh. dificultades, a las uh-huh. iguales las cual tú estás pasando también. Uh-huh. Entonces al irte dando cuenta, te va dando esa inquietud de conocer un poco más, de conocer ciertas historias, de mirar más versículos, de qué necesitas de la palabra, qué necesitas de Dios para poder cambiar, transformar tu vida, para que Dios la transforme, obviamente, no tú, porque pues uno no tiene ese, ahora sí que se puede decir, ese poder de transformar uno su vida, ¿verdad? Uh-huh. No lo tiene, solamente lo tiene Dios, porque pues al no tener uno a Dios, pues tú te riges simplemente como el mundo, uh-huh. pero al tener a Dios te riges como Dios quiere que estés en obediencia. Uh-huh. Y sí. esa obediencia te vas dando cuenta que es la que quiere Dios para ti, porque uh-huh. yo recuerdo al empezar a congregarme, no tenía obediencia, ¿verdad? Yo uh-huh. venía, empezaba a comprender un poco de la palabra y estudiaba un poco. Pero al estarme congregando me voy dando cuenta de algunas cosas que yo pensaba que no necesitaba, uh-huh. ¿sí? Yo pensaba que solamente era venir a la iglesia. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, cuando miraba de la Santa Cena, yo miraba que los hermanos la tomaban, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, empezó Dios a poner esa inquietud en mi vida, uh-huh. de yo quiero hacerlo. Uh-huh. Pero el pastor también nos confrontaba con uh-huh. la palabra, diciéndonos que obviamente no es algo como que cotidiano, es algo sencillo, que nomás es para hacerlo y ya, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un significado, uh-huh. tiene un significado. Entonces, uh-huh. al confrontar al pastor, diciendo que no es algo sencillo, que no es algo cotidiano, que no es como que tómalo de una manera nada más.
Uh-huh. O como en la iglesia católica que no explican mucho, nomás tómaselo y ya.
Exactamente. Entonces, sí. cuando el pastor explica, solamente lo hice una vez, y después el pastor explica realmente uh-huh. qué significa, uh-huh. ¿verdad? Entonces, ya después de ahí, Dios pone esa inquietud en mí. Uh-huh. De que yo quiero uh-huh. hacer lo que los hermanos hacen, uh-huh. pero no puedo. Uh-huh.
¿Y por qué no podía? Porque aún no daba mi testimonio de fe, o no, aún no me bautizaba. Uh-huh. O sea, no seguía la obediencia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. No estaba en obediencia aún. Y pues Dios puso esa inquietud. Yo quiero seguir su palabra, quiero estar en obediencia con Dios. Uh-huh. Y cuando Dios pone esa inquietud en mi pensamiento, en mi vida, de que quiero estar en obediencia con Él, tomo la decisión del bautismo, uh-huh. de bautizarme. Uh-huh. ¿Sí? Porque yo quería estar en obediencia. Uh-huh. Entonces, tomo la decisión. Y al tomar decisiones de obediencia, Dios usa demasiadas cosas en tu vida. Uh-huh. Por ejemplo, en la mía era la obediencia al bautismo. Uh-huh. Pero al tener la obediencia del bautismo, Dios trabaja. En el tiempo de que recibimos un curso para uh-huh. comprender realmente qué es el bautismo, uh-huh. no simplemente de que yo voy a bautizarme, ¿verdad? Uh-huh. No, es a comprender realmente qué es el bautismo y todo lo que conlleva el bautismo.
¿Y qué es el bautismo?
Y qué es el bautismo, es nacer en una nueva criatura, en una uh-huh. nueva persona en Cristo Jesús. Y no es como nos lo enseñaron en la iglesia católica, ¿verdad? Que simplemente vas y te bautizan, te echan uh-huh. agua en la cabeza y ya, ¿verdad?
De bebé.
De bebé, exactamente. El bautismo tiene su significado, es sumergirte completamente, ¿verdad? Uh-huh. Sumergirte y nacer en una nueva criatura. Y pues tomo ese curso y esperaba para la fecha para el bautismo, pero Dios empieza a trabajar también en mi vida, en mis pensamientos, porque ahí empiezo. Yo todavía en ese tiempo todavía tenía problemas. Ya no tomaba como antes, ¿verdad? Porque cuando empiezo a conocer de la palabra, empecé a dejar el vicio, uh-huh. ¿verdad? Pero obviamente tomaba un poco. Y entonces cuando llega el tiempo para el bautismo, yo recuerdo como Dios, obviamente no es nada espiritual, solamente Dios en mi persona, el Espíritu Santo que vete en mí, empieza a cuestionarme uh-huh. y a confrontarme, porque llegaba la fecha del bautismo y empezaba la pelea en mi mente. Uh-huh. Te vas a bautizar, pero vas a seguir haciendo esto. Mm. O sea, y tú has pedido porque yo oraba porque Dios me quitara eso. Uh-huh. Orando yo. Sí. Y seguía, yo sabía que seguía en una batalla. Uh-huh. Pero oraba, no dejaba de orar porque Dios me quitara eso. Uh-huh. Entonces, Dios ya sabía, ¿verdad? Obviamente, uh-huh. qué día lo uh-huh. iba a dejar de hacer. Al tiempo del bautismo, en mi mente empieza esa lucha. Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer? Uh-huh. ¿Y vas a seguir siendo esta persona? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues obviamente uno ha visto, tiene amistades que son cristianos, ¿verdad? Uh-huh. En cierto punto, digámoslo, en cierto punto, y tú ves que llevan una vida diferente. Uh-huh. Entonces, una vida que dices tú, pues todavía están en vicio, todavía están en pecado, uh-huh. o algunas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y Dios te confronta y te pregunta, ¿tú quieres eso? ¿Quieres uh-huh. vivir así? Uh-huh. Entonces empieza esa lucha en mi mente, uh-huh. empieza la lucha en mi mente a confrontarme. Uh-huh. Y antes del bautismo, obviamente, tomo una decisión uh-huh. de decirme, no, uh-huh. ya no puedes hacer esto, uh-huh. ya no puedes hacerlo. Uh-huh. Entonces, para mí fue dejar eso, que obviamente, como lo dice su palabra, pues me tenía atado al pecado, ¿verdad? Uh-huh. Me tenía atado, todavía estaba atado al pecado. Uh-huh. Entonces, me quita eso, pues me da de que yo pueda recibir la cena del Señor, ¿verdad?
Okay. Uh-huh.
La cena del Señor. Entonces, son cosas que Dios va usando para uh-huh. que tú vayas más en obediencia. Uh-huh. Y yo lo empiezo a notar porque es una batalla, como lo dice la palabra y como lo dijo en la prédica el pastor, uh-huh. empieza primero por la mente. Uh-huh. Primero por la mente. Y al ver a las personas, pues obviamente, que digamos en cierto punto cristianas, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú ves la vida que llevan, uh-huh. pero tú también Dios te confronta. Tú quieres esa misma vida. Uh-huh. Y entonces te vas dando cuenta que tú no la quieres. Uh-huh. Tú quieres estar bien con tu relación con Dios. Uh-huh. Tú te das cuenta realmente qué hizo Dios por ti. Uh-huh. Entonces tú al estar, para mí, bueno, mi pensamiento es al estar jugando tú, uh-huh. jugando con que sí, con que no. Uh-huh. Entonces tú tomas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, uh-huh. no lo tomas tan importante.
Claro.
Sí, porque uh-huh. Él murió por ti, uh-huh. no hizo cualquier cosa, uh-huh. murió por ti, uh-huh. por todos nosotros, ¿verdad? Por todos murió. Uh-huh. Entonces es tomar algo sincero, algo verdadero, algo genuino. Uh-huh. Para mí, entonces Dios me empieza a confrontar así,
sí.
a tomarme de esa decisión. De entonces mi sacrificio uh-huh. fue simplemente como un pensamiento. Para uh-huh. ustedes es como que es algo muy ligero uh-huh. y me empieza a confrontar en eso.
Claro, uno no puede seguir a Cristo y permanecer en pecado.
Exactamente, uno no puede permanecer en Cristo y seguir en el mundo. Uh-huh. Entonces Dios me va confrontando poco a poco. Y yo le pido que siga trabajando en mi vida.
Sí. Ahora, un pasaje que fue importante para usted y que tiene que ver con eso. ¿Lo quiere mencionar ahorita?
Sí, habla de limpieza y que a mí me sirvió, Dios lo usó para empezar a cambiar mi vida, transformar mi vida, mi entorno, lo que yo vivo. Uh-huh. Y el pasaje es 2 de Timoteo, en el versículo 2 del el 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos visibles. Ese pasaje Dios lo usa en un retiro de varones. Ajá. Para mí se me quedó grabado para mi vida. Ajá. Porque Dios lo usa para ponerme de frente a que si yo quiero que Dios me use, uh-huh, yo no puedo estar sucio, uh-huh, ¿sí? Yo no puedo permanecer en pecado. Uh-huh. Entonces Dios usa ese versículo, uh-huh, para que mi vida sea, digamos, obviamente mi vida sea transformada, obviamente es la palabra de Dios la que me transforma, uh-huh, pero en sí ese versículo en mi mente estaba como que, ¿sigues en pecado? Uh-huh. ¿O quieres seguir en pecado? Pero tú quieres que Dios te use, entonces tú sabes bien lo que dice el versículo, que, uh-huh, Dios no usará un traste sucio, uh-huh, ¿verdad? Entonces yo quería que Dios me usara. ¿Y yo qué necesitaba para que Dios me usara? Uh-huh. Necesitaba ser limpio. Sí. ¿Sí?
Entonces, ¿se arrepintió usted?
Sí, me arrepiento de mis pecados, me he arrepentido de mis pecados, de, uh-huh, de todos ellos.
Sí. ¿Y qué, si usted pudiera decir qué es el Evangelio, cómo lo explicaría?
El Evangelio es, como lo dicen, las buenas nuevas, pero es la palabra de Dios confrontándonos, llevándonos a la verdad, el cambio verdadero, lo que es Cristo, lo que es Dios.
Yeah. ¿Y qué ha hecho Cristo por usted?
Me ha sacado de, ahora sí que de las tinieblas, del mundo donde no valía yo como persona, ¿sí? Me ha salvado, me ha limpiado de mis pecados, me ha hecho una nueva criatura, pero una nueva criatura en Cristo.
Ya. ¿Usted ha puesto su fe solamente en Cristo?
Tengo mi fe solamente puesta en Cristo. Él tiene el control de mi vida, Él tiene el control de todo sobre mí. Él es el único.
Entonces nosotros somos pecadores, ¿no? Como dice la palabra, por naturaleza y por elección. Hacemos lo que no agrada a Dios. Pero Dios en su misericordia, bueno, primero Dios es un juez justo. La paga del pecado es la muerte y merecemos eso. No importa si no hemos matado a una persona. Adán y Eva comieron una fruta. Siempre mencionamos eso. Y nosotros hemos hecho mucho peor. Entonces nosotros merecemos la muerte. Pero Dios en su amor, en su misericordia, como estaba hablando usted, mandó al Señor Jesucristo para tomar nuestro lugar. Dios mismo se encarnó. Vivió la vida perfecta, la vida justa. Murió la muerte que nosotros hubiésemos tenido que morir. Y en eso es el gran intercambio. Dios toma nuestros pecados. Jesús los paga el precio por nuestro pecado delante de Dios. Y nos da su justicia. Todo lo bueno que Él hizo, Dios lo cuenta a nuestro crédito. Entonces ahora podemos empezar a tener una relación con Dios. Somos justificados. Y la forma que recibimos eso es por la fe en Jesucristo. Nos volteamos de nuestros pecados, nos arrepentimos, ¿no? Cambiamos nuestra mente. En vez de, como decía usted, en vez de seguir el pecado, seguimos a Cristo. Y Él nos limpia, Él nos purifica y nos salva. Y lo que está expresando usted también es que nos santifica. Nos va a ir limpiando cada vez más para usarnos cada vez más.
Y uno anteriormente pues pensaba que siendo una buena persona con los demás, obviamente, le llamo yo un buen samaritano, uh-huh, siendo un buen samaritano, aquel que regala unos pesos a una persona que lo necesita, una persona que mira en la calle, aquella persona que es buena con el vecino, aquella persona que es buena, digámoslo. Uh-huh. Entonces te vas dando cuenta que no es por obras, uh-huh, no es por obras, por lo que tú eres salvo, uh-huh, ¿sí?
Nunca haríamos suficientes obras.
Exactamente.
Para alcanzar la regla de Dios, el estándar de Dios, la justicia de Dios. Sin embargo, Dios nos ofrece la justicia de Jesucristo por la fe en Él, creer en lo que Él hizo por nosotros.
Exactamente. Tener fe en la fe es algo que no se mira, ¿verdad? Pero está ahí. Y esa es la convicción que tenemos de es por fe, no por ver. Sí, porque no porque necesitamos, a veces cuando no conocemos de la palabra, queremos mirar. Queremos mirar. Ahora sí que a veces milagros, o queremos mirar cuestiones divinas, cuestiones que para poder tener fe. Uh-huh. Y la fe no se trata de eso. Uh-huh. La fe es por tener fe, por saber quién fue nuestro Señor Jesucristo, sí, qué fue lo que hizo por nosotros, sí, y qué tuvo que pagar por nosotros, y que era la muerte la que merecíamos nosotros.
Eso es un muy buen punto, porque la gente dice, bueno, ¿cómo puedo ser salvo si yo no estoy haciendo nada? Y eso es la fe, es confiar en el carácter de Dios, es confiar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, que somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿qué cabe para nosotros? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y clamar a Él que Él nos salve, que Él tenga misericordia de nosotros, que Él nos perdone, no por nosotros, porque nunca vamos a ser suficientes, sino por Jesucristo, quien es suficiente. Él es Dios. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en lo que dice la palabra de Dios, que somos salvos por Jesús, por su muerte, por su resurrección, recibimos eso a través de creerle, de poner nuestra confianza en Él, entonces somos salvos. Y al mismo tiempo, Dios empieza a transformar nuestras vidas. Y eso es algo que sí podemos ver.
Exactamente, es algo que sí podemos ver, porque cuando en el tiempo, obviamente, que no conoces de Dios, que estás en otros pensamientos, de que una manda, que tienes que ir descalzo, que tienes que ir de rodillas, que tienes que ir de esto. Entonces tú piensas que eso es lo que te va a salvar, que eso es lo que te trae el milagro, que según que tú piensas que es por eso, ¿verdad?
Sí.
Que es por un sacrificio tuyo. Pero cuando conoces la palabra, te das cuenta que el sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó lo que tú no puedes, lo que no podemos pagar, ¿verdad? Uh-huh. Lo que nosotros no podíamos pagar, lo que un humano no podía pagar.
Sí.
¿Sí? Entonces tuvo que ser Dios,
sí,
hecho hombre, para pagar lo que no podíamos pagar.
Yeah.
Porque merecíamos la muerte, ¿verdad? Merecíamos ser castigados. Pues tuvo que venir Dios hecho hombre.
Sí. Sí. Es interesante cuando la gente dice que tiene que hacer sacrificios, porque ¿dónde está eso en la Biblia? No, los sacrificios de la Biblia son sacrificios de animales. ¿Pero qué representan esos sacrificios de animales? Al Señor Jesús, que dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cada uno de esos corderos, esas cabras y todo eso que se fue sacrificando en el Antiguo Testamento era señalándonos a Jesús para saber que cuando Jesús vino, Él iba a ser el sacrificio perfecto. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que todos los sacrificios de todos esos animales no podía limpiar nuestra conciencia, sino el sacrificio de Cristo sí la limpia. Nos hace nuevos, nos hace realmente, verdaderamente limpios delante de Dios por su sangre. Entonces, verídicamente, realmente, estamos limpios, no por nada que hemos hecho nosotros, sino por un sacrificio, uno y ya está, no se tienen que repetir. Es el sacrificio del Señor Jesús y eso es suficiente. Y si uno dice que no es suficiente, está contradiciendo la palabra de Dios y eso es algo muy serio. Entonces, cuando uno dice los sacrificios, que andar descalzo y de rodillas y dar cosas a los pobres, bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia que somos salvos por eso? No lo dice. Eso lo hacemos después de ser salvos. Por amor a Dios, por gratitud a Dios. Y no porque Dios nos mire bien, sino porque le damos gracias. Es nuestra expresión de amor y de gratitud. No es para ser justificados delante de Él o por ser salvos delante de Él, porque nunca es posible eso. Entonces, en vez de tratar de agregar ideas humanas para llegar a Dios, ¿por qué no vamos a lo que Dios dice en su palabra? Lo que nos dijo a través de sus apóstoles originales y únicos, ahí terminó. No siguió el apostolado por un papa o por uno moderno que quise ser apóstol, sino solamente lo que dice la palabra de Dios, que Jesús llamó a esos hombres para predicar su palabra, de decirnos lo que Él les dijo a ellos. Y confiamos en Dios, confiamos en lo que dice Él ahí en su palabra. Y entonces vamos a Él a través de eso, no a través de estos otros inventos que vienen.
Exactamente. Uno, obviamente, al no conocer, pues piensa que necesita, uno supuestamente, que necesita hacer cosas. Cuando Dios te dice, la palabra de Dios te dice que tú ya no necesitas más que estar en obediencia, obviamente. Uh-huh. Estar en obediencia, tener fe y entregarle tu vida a Él.
En un momento los judíos le dicen a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para estar haciendo las obras de Dios? Para estar obedeciendo a Dios. Uh-huh. Y Jesús dice, creer en el que Él envió. Entonces la obra más grande, si se puede decir así, es creer en Jesús. Eso es algo que aún Dios nos da, a través de su palabra nos da fe. El Espíritu Santo produce fe en nosotros para poder recibir este grandísimo don de Dios, que es la salvación, que Él nos regala. Nosotros no la podemos alcanzar. Y eso nos libera, ¿sí? ¿Qué cambios ha hecho Dios en su vida, Daniel?
Dios ha hecho muchos cambios en mi vida, obviamente en mi persona, en comportamientos con mi esposa, en comportamientos con los demás, en cuestiones de vicios, en cuestiones de cómo me comporto, cómo le hablo a las personas, o cuáles son ahora, digamos, cuáles son mis convicciones o mis metas, pero ahora son regidas por Dios, ¿sí? Porque ahora no es como que, es que yo necesito ser bueno solamente porque pues el mundo pide ser bueno, porque hay tanta maldad en el mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora es el cambio que Dios ha hecho en mi vida, es predicar su palabra, hablar de Él, hablar de su palabra, lo que Él ha hecho en mi vida, cómo me ha transformado y cómo Dios quiere que los demás sean salvos también.
Sí.
Ese es el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Ha cambiado esa forma de pensar, donde pues obviamente piensas que no hay rumbo, pero sí lo hay.
Sí.
Y ese es Cristo Jesús.
Amén. ¿Estás seguro que usted va a ir al cielo cuando muera?
Estoy completamente seguro.
¿Y cómo lo sabe?
Porque por la sangre de Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados, porque Él tuvo que pagar por nuestros pecados, por lo que no pudimos hacer y no podíamos hacer nosotros.
Sí. Así que su confianza está en la palabra de Dios.
Mi confianza está puesta en la palabra de Dios.
Qué bonito. Porque en la tradición o en cualquier otra religión, uno nunca realmente sabe si es salvo, si va a ir al cielo, porque depende de uno mismo, de sus obras. Pero al depender completamente y solamente en Jesucristo, uno puede tener esa confianza, porque confía en la palabra de Dios.
Exactamente, confía uno en la fe, en la fe que tenemos en Él.
Sí. ¿Sí?
Confiamos en la fe que tenemos y en lo que Él dejó escrito.
Sí.
En lo que Él puso ahí.
¿Quién es Jesucristo para usted ahora?
Jesucristo para mí ahora es mi único y suficiente Salvador. Mm. Es quien rige mi vida, es quien rige todo en mí.
Sí. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Vale la pena seguir a Cristo. Mucho, mucho, mucho.
Sí. Nuestros oyentes no pueden ver ahorita porque obviamente esto es todo por audio, pero si pudieran verle usted ahora, empezamos llorando, hablando de su vida pasada. Y inmediatamente cambió su rostro, una sonrisa que no se le quita de la cara cuando hablamos de Cristo y lo que Él ha hecho en su vida.
Obviamente hay mucha transformación en mi vida, que hay, obviamente hay tristeza, digo, había tristeza, ¿verdad? Mm. Pero ahora esa tristeza Dios la usa de otra manera, porque ya no estoy triste como antes. Ahora, a lo mejor ahora es un sentimiento, pero es un sentimiento hacia Dios. Mm. ¿Por qué? Porque ahora tú piensas ahora en los demás. Mm. Antes no pensabas, ahora piensas en que como así como Dios te rescató a ti,
sí,
quieres que Dios rescate a los demás. Entonces tu cambio es ese.
Sí.
Ese es el cambio que Dios ha hecho en mi vida.
Sí.
Que ya no pienso solamente en mí, pienso en las demás personas, en que Dios me use para llegar a ellos. Ser un instrumento como fueron tantas personas que Dios usó para llegar a lo que Él quería, que fueran salvos, que tuvieran fe en Él, que creyeran en Él.
Sí. Sí. Si usted pudiera hablarle ahora a esa persona y decirle de Cristo, ¿qué le diría?
Le diría que hay muchos problemas en el mundo y que el mundo es malvado, ¿verdad? Porque a través de la Biblia nos damos cuenta en muchas de las historias que Dios usó, como Dios fue paciente. Dios fue muy paciente. Hay un pasaje de la Biblia de Matusalén, ¿verdad? De cuántos años duró Matusalén. Y a mí se me quedó un poco grabado porque esa fue la paciencia de Dios.
Sí.
Para que también Matusalén viera cómo a pesar de los años, la humanidad no cambiaba. Y después de ahí, pues obviamente vino el diluvio, ¿verdad?
Sí.
Y ahí te das cuenta que el mundo pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Yo les diría que se den la oportunidad de aprender de su palabra. Que aprendan de su palabra a darse la oportunidad, porque Dios nos espera. ¿Sí? No es que nosotros, como se dice, que escojamos a Dios, ¿verdad? Que escojamos una salida. Simplemente Dios ya tiene quién va a llegar a Él. ¿Sí? Pero también de nosotros está hablar de su palabra, predicar de su palabra, aceptarlo a Él, compartirlo y mostrarles lo que Él ha hecho en tu vida, pero lo que Él ha hecho en tu vida y que se refleje en tu vida como un cristiano genuino, como un cristiano verdadero, ¿verdad? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Porque al ser hechos a su imagen y semejanza, nosotros debemos demostrarnos como Dios, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no podemos también hacer malas prácticas o hacer mal uso de su palabra, porque ahí no damos un buen testimonio nosotros también.
Sí.
Entonces, que se den la oportunidad de conocer de su palabra, de quién es Jesucristo nuestro Señor y quién es Dios.
Si alguien quiere aceptar a Cristo, ¿qué tiene que hacer?
Arrepentirse de sus pecados, obviamente, ¿verdad? Solamente arrepentirse de sus pecados y saber que es pecador, saber que somos pecadores y que pues traemos el pecado desde la creación. Y ese pecado no es de que se nos va a quitar mañana, no se nos va a quitar viniendo a la iglesia o se nos va a quitar tarde o temprano, pues no, simplemente va a ser hasta que Dios venga o nos llame a su presencia, vamos a seguir siendo pecadores. Pero al aceptar nuestros pecados, nuestros errores, podemos conocer de nuestro Señor Jesucristo.
Sí.
Podemos dejarlo que Él tome el control de nuestras vidas.
No confiar en nosotros mismos, pero confiar en Él. No mirarnos a nosotros, pero mirarlo a Él. Confiar en lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad?
Exactamente, confiar en lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo, porque los cambios son continuos en nuestra vida.
Sí.
Él hace cosas que a veces uno piensa que son muy pequeñas, pero son muy significativas.
Sí, el Señor ha transformado su matrimonio también, ¿verdad que sí?
Exactamente, y a las personas que me escuchan, como ahora como esposo, yo era una persona que no llegué a lo mejor a los golpes con mi esposa, pero era muy hiriente en cuestión de palabras. Era muy hiriente, no tenía un afecto hacia mi esposa o un afecto hacia mi familia. Entonces Dios empieza a transformar mi vida en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mi hija, en obviamente en respetarla tanto en la casa como obviamente andando en la calle, porque obviamente es un respeto que se le debe de tener a la esposa, y lo dice la palabra, ¿verdad? Que debemos de ser amorosos y comprensivos con nuestras esposas, pero también obviamente no dejarte vencer por la carne, por estar mirando hacia otras personas, estar mirando hacia el pecado, ¿verdad? Entonces Dios ha transformado en ese aspecto de mi matrimonio, porque pues mi matrimonio estaba al punto del divorcio, y yo a veces también pues dejaba a un lado a mi hija y no le ponía la atención tal vez que necesitaba. Entonces cuando Dios empieza a transformarme, empieza a alejarme de muchas cosas, de cómo me expresaba, de mis groserías, de cómo hablaba, puedo empezarme a expresar muy bien con mi esposa, puedo tener ahora sí una comunicación, porque antes era hablar, no había comunicación, ¿sí? Entonces empiezo a platicar, el saber comprenderla y que ella me comprenda a mí, saberle cómo transmitirle eso que quería decirle. Y cuando ella, obviamente, que algo está en su vida mal, obviamente gracias a Dios, y que también conoce de la palabra, mi esposa, ¿verdad? Porque pues la palabra dice también que hay problemas cuando hay una persona que cree en Dios, que tiene la fe en Dios y que cree en nuestro Señor Jesucristo, y la otra no, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya conoce, entonces la vida se hace más fácil, Dios te la pone más fácil en ese aspecto, porque pues también tiene la misma comunicación que tú, la misma convicción que tú, y pues Dios transforma eso en armonía, ¿sí? Porque antes llegas del trabajo, a lo mejor tuviste un problema, o llegaste con el tráfico, o algo en tu momento te desvió, y llegas molesto, llegas enojado, y rematas con tu esposa, con tu hija. Entonces Dios me ha enseñado a ir viendo esos aspectos, de que mi vida la rige Dios. No puedo estar molesto ni con las personas, ni a pesar de todo que me hagan algo, no puedo estar molesto, ¿verdad? Y Dios me ha hecho ver a mí en el aspecto de que a pesar de que si yo tengo un conflicto con mi esposa, Dios me redarguye, ¿sí? Y en ese instante, a lo mejor no en el instante así como que rápido, en un segundo no, tal vez no, tal vez pasan unos minutos, pero no me permite estar enojado con mi esposa. Tengo que pedirle perdón, tengo que pedirle disculpas, tal vez aunque ella sea la culpable, pero Dios dice que yo tengo que perdonar, ¿sí? Entonces eso también ha sido una transformación, porque a veces somos orgullosos, tanto el hombre como la mujer somos orgullosos, ¿verdad? Pero Dios quita todo eso, te quita lo que no te sirve. Y más si tú oras y le pides a Dios de que te quite lo que no te sirve, que lo que te está estorbando para estar bien en tu relación con Él. Entonces en mi matrimonio fue un cambio como en mi vida, que sigue transformándola, pero en mi matrimonio también ha habido un cambio considerable. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estaba en vicios, pues también era lo mismo. Y ahora que no tengo vicios, veo con mayor claridad, Dios me hace ver con mayor claridad qué necesita mi familia, o qué está pasando en mi familia, cosa que no miraba antes. Esa convivencia, esa ahora sí que uno como hombre, en un cuando creces, como uno en México, creces con un machismo, ¿verdad? Creces con un machismo y te hace ver que la mujer está por abajo de ti. Que tú simplemente eres el hombre y tú simplemente tu rol es trabajar. Entonces en mi matrimonio yo lo veía antes de conocer de la palabra, de conocer de Dios, yo lo veía así. Y ahora no. Ahora conozco la palabra que dice que Dios me ha dado a mi esposa para ser uno solo. ¿Sí? Ya no es de que ella por un lado y yo por el otro.
Claro.
¿Sí? Y entonces eso me ayuda a comprender las necesidades de la casa también. El que hay en ocasiones que necesito ayudarle o que le puedo ayudar. Hay ocasiones que no se puede, hay en ocasiones que nos tenemos que repartir los deberes. O sea, cambia mucho Dios tu forma de pensar, de mirar las cosas hacia tu esposa y hacia tu familia. ¿Verdad? Y ya antes, cuando no conoces de Dios, cuando no conoces del amor de nuestro Señor Jesucristo, a veces una plática no la quieres tener porque pues, dices tú, se te hace aburrido una plática con tu esposa o algo, pero cuando conoces de la palabra, esa alegría que Dios te da de poder estar con tu esposa, aunque sea 10, 15 minutos que tienes libres, de que el trabajo, de reírte un rato, de salir o de convivir, eso solamente lo da Dios, esa paz te la da Dios. Y en mi vida pues ha estado constante los cambios, sí, han estado muy constantes los cambios en mi vida.
Gloria a Dios.
Cuando uno empieza a conocer, te empiezas a dar cuenta que Dios te va a usar, ¿verdad? Entonces empiezas a orar, porque obviamente cuando llegas a conocer no sabes orar, no sabes platicar con Dios. Entonces te vas dando cuenta que tu relación con Dios es también la oración, ¿verdad? Es la oración. Y todos los cambios se basan también en lo que tú le pides a Dios, cómo te quieres que Él te use. Entonces en mi vida yo le he pedido a Dios que me use para poder predicar de su palabra, para poder hablar de él, para poder enseñar lo que nos enseñan en la iglesia, lo que nos enseña su palabra más que nada, ¿verdad? Y que Dios siga usando al pastor de la manera que la usa, a las personas que están en la congregación, a los ujieres, como aquí a las hermanas en la radio, ¿verdad? Y a las personas que tiene destinadas en cada área de la iglesia. Entonces uno también le pide a Dios que lo use para llegar a más personas, para que esa paz que Él te ha dado, esa convicción que tienes tú ahora de servirle, de platicar con Dios, de hablar con Dios, de ahora sí que como en mi vida que no le veía un rumbo, que no le veía un sentido, que no le veía nada, ahora yo digo, Dios, úsame, si en tu voluntad está que yo llegue a más personas, de que yo pueda hablar con más personas, de predicar de tu palabra, úsame, aquí estoy, ¿verdad? Cuando no tenía un sentido, yo cuando no tenía la facilidad de hablar, no tenía la facilidad de comunicarme, ahora ese es el propósito que Dios tiene en mi vida, que le ha dado ese sentido a mi vida, que le ha dado ese rumbo, ese, ahora sí que primero tenía el atajo, que agarra un camino, un atajo, ¿no? Ahora me rijo por el camino de Dios, por el camino que Dios me ha dado.
Gloria a Dios. ¿Hay algo más que quiera decirle a nuestra audiencia antes de despedirnos?
Invitarlos a que conozcan de la palabra de Dios, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que les diría, y que se den la oportunidad, porque cada persona que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cada uno tenemos una historia diferente. A veces miramos a las personas que tal vez se miran con un semblante bueno, un semblante alegre, pero a veces traemos un pasado que necesitamos sacar, necesitamos alguien que nos escuche, y para eso están los hermanos de la iglesia, para eso Dios fundó la iglesia, ¿sí? Por eso Dios fundó la iglesia, para darnos ese ánimo, ese aliento, ese paso que nos hace falta, esa mano que nos diga tú puedes, tú sigues, nos hace falta congregarnos. Pensamos que no existe alguien que nos comprenda, pensamos que no hay, pero sí existe, y ese es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él usa a los hermanos, a las hermanas, usa de muchas maneras para sanar, porque uno solo no puede sanar, eso lo he entendido claramente. Y ya lo que carga uno, pues como dice su palabra, Él nos va a aligerar la carga, Él nos la aligera, y ya no cargamos más con ese peso que traemos, esa infancia, ese maltrato. Cada quien pasa sus vidas diferentes, ¿verdad? Pero yo les invito solamente a que se den la oportunidad de conocer de la palabra.
Así es. Busquen una iglesia de sana doctrina que predique la palabra de Dios tal y como es. Pide que el Señor le guíe hacia la iglesia correcta para usted. Aquí, si vive en la ciudad de Denver, sus alrededores, le invitamos a que venga a Iglesia La Red. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir lo que Dios, lo que Jesús ha hecho en su vida.
No, gracias a Dios y a las hermanas que se toman el tiempo y que Dios usa para poder llegar a más personas.
Así es. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga.
Igualmente, bendiciones.